Una vez nosotros en una charla que tuvimos empezamos a hablar del relacionamiento entre los seres humanos en el sentido de los sentimientos que uno tiene para con el otro. Y en aquella ocasión creo que dimos bastantes conceptos de lo que la Torá considera que es el amor, que es el cariño, que es el sentimiento, cómo se mide, cómo se tiene que expresar. No sé si alguno de ustedes estaba. Pero de cualquier manera, este es un tema que nosotros lo queremos desarrollar un poco más, porque es un tema muy importante. Muy importante en la vida de uno. No solo cuando uno es soltero y se piensa casar y quiere saber en base a qué va a formar su pareja y quiere tener una seguridad de que la está formando bien, sino también en el relacionamiento entre amigos, entre padres y hijos, en general, con todas las personas, cómo es que uno puede saber si su sentimiento es un sentimiento correcto, si él no se está engañando a sí mismo, no está engañando a otros, ¿cierto? Por esto que hoy vamos un poco a hablar sobre este tema y vamos a empezar con una Mishnah. Hay una Mishnah en Masejet Avot. Esta Mishnah es muy conocida, pero la vamos a desarrollar y ver cuál es la opinión de nuestro Jajamim sobre lo que se llama Ahavá, lo que se llama el amor. Porque normalmente la gente piensa que nosotros nos preocupamos con los mitzvot técnicos y que en la parte sentimental nos olvidamos un poco. Y no es verdadero esto. Nosotros tenemos libros sobre el Shabbat, sobre el Kasher, sobre las demás mitzvot, pero también tenemos muchos libros aclarando cómo uno tiene que analizar sus sentimientos, saber si sus sentimientos son correctos o no son correctos. Porque no solo lo que yo voy a comer tengo que analizar a ver si me estoy alimentando bien o no me estoy alimentando bien, sino lo que yo siento también tengo que saber si este sentimiento es verdadero o no es verdadero. Nuestros jajamín se preocuparon en dar las respuestas a todo este tipo de preguntas. Hay un libro, todos lo conocen, el Pirkei Avot. Algunos lo traducen a ética de los padres. El Pirkei Avot son consejos muy lindos de moral, de filosofía, que los judíos siempre leen entre Pesaj y Shavuot. Hay una costumbre, cada Shabbat leen uno de los capítulos de Pirkei Avot. En el capítulo 5, Perek Hei, en la Mishnah Tet Zayin, en la Mishnah 16, los Jajamim definen más o menos qué es amor. Dicen así: Kol ahava shehi teluya badavar, todo amor que depende de algo, batel davar, betela ahava. Se anula este algo, se anula el amor. Hay algunos que explican que acá va así: Kol lahava shehi teluya bedavar batel, toda cosa que depende de algo vano, todo amor que depende de algo vano, todo amor que depende de algo vano, se anula este algo vano, se anula el amor. Y el amor que no depende de nada o no depende de alguna cosa vana, eina betela leolam, no se anula nunca. Si no hay algo para anularla, entonces el amor este se mantiene para siempre. Es una definición bastante abstracta, ¿no? Si uno empieza a pensar, bueno, el amor que depende de algo, entonces uno no sabe exactamente cómo. Bueno, una persona ama a fulano porque es rico, no lo ama él, ama la plata. Una persona, cuando esta persona pierde la plata, va a dejar de amarlo. Una persona ama al otro por su belleza, entonces cuando esta persona llega a perder su belleza, va a dejar de amarlo. Pero nuestros jajamín fueron más lejos y quisieron dar un ejemplo que es este amor. Y dieron un ejemplo. Ezohi ahavat luyabadavar. ¿Querés escuchar un ejemplo de un amor que depende de algo? Zo ahavat Amnon vetamar. Este es el amor que hubo entre Amnon y Tamar. Besheinat luyabadavar. ¿Querés un ejemplo? Un prototipo, ¿qué? ¿Prototipo? Un prototipo de amor que no depende de nada. Zuahavat David ve Jonathan. Es el amor entre David y Jonathan. Vamos a ver a dónde aparecen estos dos casos. Vamos a analizar en los dos casos y vamos a sacar una enseñanza para nuestra vida actual. Los dos casos están en el Sefer Shmuel, uno en Shmuel Bet, el otro en Shmuel Aleph. Vamos a empezar como empezó el Pirkei Avot, por Amnón de Tamar. ¿Escucharon hablar de Amnón de Tamar? Bueno, Amnón de Tamar eran hermanastros. Los dos eran hijos del rey David, solo de diferentes madres, hermanastros. Acá, en el capítulo 13, Yud Gimel, de Shmuel Bet, del libro Shmuel Bet, se cuenta, más o menos, hay un capítulo que cuenta lo que pasó con Amnón de Tamar. Ya que ustedes no tenían un conocimiento más profundo de esto, voy a leer rápidamente y vamos a ver qué pasó. Dice aquí, Vaya Jarejen ule Avshalom ben David ajote afaush matamar. Después de esto que estaba contando ahí la Biblia, el Tanaj, Absalom, hijo de David, tenía una hermana muy linda que se llamaba Tamar. Vayehaveha Amnón ben David. Y empezó a amarla, la amaba. La Torah usa la palabra ahava. Ahava en hebreo quiere decir amor. Vayehaveha, y la amó Amnón ben David, Amnón hijo de David. Si ella era hermana de Absalom, hijo de David, y Amnón, hijo de David, la quería, eran hermanas, pero ningún hermano ama al otro, a la hermana. Es una cosa, una regla. Los hermanos se quieren como hermanos. Ningún hermano ve en la hermana una mujer, ve en la hermana, ¿cierto? Porque hay mucha costumbre, uno conoce al otro, conoce las cosas feas del otro, conoce los defectos del otro. Entre hermanos no hay, dicen, hay un pasuk en Mishlei que dice, Emor la jochma ajoti at, decía la sabiduría, vos eres mi hermana. Decía la sabiduría, vos eres mi hermana. Entonces se aclaran los jajamim, así como una persona sabe que con la hermana de él no va a casar, cualquier otra mujer menos la hermana no. No hay ningún tipo de relacionamiento para casarse o de atracción entre hermano y hermana. Al revés, se tiran a palos generalmente. ¿Por qué? ¿Qué dicen los jajamim? El hermano sabe cuando la hermana hace cosas raras, hace cosas que están mal. La hermana conoce que el hermano en ciertos momentos sus debilidades. El que conoce al otro no se va a meter con el otro. Entonces no hay ahavá en el sentido del amor físico, entre hermano y hermana no puede haber nunca. Entonces acá lo claro es que eran hermanos, pero no convivían, eran hermanos de padre, de madre distintos, que, digamos, se conocían de lejos, no convivían en la misma casa. Tamar y Absalom sí, Tamar y Absalom eran hermanos del mismo padre y de la misma madre. Era una mujer que David HaMelech había traído como rehén de una guerra, la madre de Tamar y de Absalom. Bueno, Amnón empezó a amarla. Y cuenta acá que realmente se enfermó, estaba enamorado, estaba enfermo, era la hermana y no sabía. Y Tamar era muy, muy, muy recatada. Y vaifalet be'enei Amnón la'asot la meuma. Él no tenía cómo acercarse a ella, porque Tamar era muy recatada, con mucho pudor, Era una chica que estaba siempre en su casa, siempre se cuidaba mucho. Yo no tenía la manera de pescarla, en otras palabras, ¿cómo acercarse? Tenía un amigo, vamos a ver que este amigo tan amigo no era, Uleamnon Rea, Ushmo Yonadav, que se llamaba Yonadav. Vish Hacham Meod, era un hombre muy sabio, este Yonadav, le dio un consejo. ¿Qué consejo le dio? Le dijo, mira, vos, hacete que estás enfermo. Si vas a estar enfermo, seguro va a venir a visitar el rey, tu padre, el rey David. Cuando él te venga a visitar, vos pedile que la enfermera tuya, la persona que te cuide, sea Tamar. Si el rey le va a dar un orden, ella va a estar obligada a cumplir. Y así él hizo. Él se quedó en la casa, se hizo que estaba enfermo, vayshkave Amnon, vayatchal, vayavo amelech liroto, y vino el rey a verlo. Interesante, ¿no? Toda una trama, una historia. Bueno, entonces le preguntó el rey, ¿qué te pasa? ¿Qué tenés? Y dijo, estoy enfermo. Vayomer Amnon el Amelech, dijo Amnon al rey, Tabona Tamar Ajoti, por favor, que venga Tamar a mi hermana. Y dijo, mi hermana, a cuidarme, Utlaveble Nai Shteli Vivot, yo sé que ella sabe hacer una comida especial. Decile que venga y que me haga esta comida, estas levivot. O sea, encontró la manera de convencerlo al rey David. ¿Por qué ella? Porque ella sabe hacer una comida que a mí me gusta mucho y esta comida me va a hacer bien. Bueno, el rey David la mandó a Tamar. Vaishlach David de Tamar Abayt Alemor Lechina Beit Amnon Ahich Tassilo Habiria. Anda a la casa de tu hermano Amnon y hacele esta comida que a él le gusta comer. Vean bien la fuerza del cariño y del amor que tenía Amnón por Tamar. Está mintiendo al rey, es el padre, pero es el rey, no es un chiste. Se está metiendo en una, está haciendo una trama, una situación bastante complicada. Bueno, ¿qué pasó después? Atelech Tamar Beit Amnón Ahía, fue Tamar allá. Él estaba acostado y ella empezó a prepararle la masa de las levivot, de la comida esta que le gustaba a Amnón. Bueno, Payomer Amnón et Tamar, dijo Amnón a Tamar, llévame por favor la comida a la pieza porque yo no me puedo parar para comer, estoy muy débil, estoy muy cansado. Antes que dijo que se vayan todos de la casa, cuando ella lo fue a servir la comida, él la atrapó y la agarró con fuerza. Y le dijo, vení, acostate conmigo. Entonces ella empezó a decirle, va tómelo, alajai, alta anini, por favor, no me molestes, no me hagas esto. Esto no es una cosa que se haga en Am Israel. Acá dicen los comentaristas que ella le aclaraba a él que ellos por la ley se podían casar en aquel entonces. O sea, ¿cómo vas a hacer una cosa de estas, una violación, que es un pecado, cuando si realmente me querés, podemos ir casarnos bajo la jupá con Kiddushim? Amnon Tamar quería ganar tiempo, pero ella le dijo algo lógico, algo verdadero, porque ¿cómo? Ellos eran hermanastros, pero como era un caso especial, una mujer que había sido rehén y después le hicieron la conversión, entonces no había, digamos, una vinculación real de familia, podían casarse. Y ella le dijo, ¿cómo? ¿Qué voy a hacer yo después si vos vas a quedar como un naval, vas a quedar como una persona mala en Israel? Anda, habla con el rey. Ella le dice, Daber na el amelech, que lo hem naen mi meca. Ella le dice a él claramente, anda, habla con el rey. Él lo va a impedir que nosotros nos casemos. Vean, el argumento que Tamar le da a Amnón es un argumento muy bueno. ¿Por qué vas a hacer las cosas mal? Voy a quedar yo mal, vas a quedar vos mal. Vamos a hacerlo bien. Parece que Amnón estaba demasiadamente enamorado y no podía aguantar su deseo. Lo avalishmoa becola. Él no quiso escuchar la voz de ella. Vayehazek mimena, y la tomó a la fuerza. Vayeanea, y la hizo sufrir. Vayeshkabotá, y se acostó con ella. Esto fue el pasuk. El pasuk siguiente. Vaisnaea Amnón sina gdolá meod. Cuando terminó de hacer su hecho, antes la Torah hablaba, Vayehav Amnón et Tamar, la adoraba, la quería. Y odió a Amnón un odio muy grande. Empezó a odiarla. Vean el cambio drástico del amor total antes al odio. Tigdolah sina asher senea, fue más grande el odio que le tuvo después, meahavar asher aheva, del amor que le tenía antes. Es algo impresionante cómo la Torah define las cosas con sus palabras exactas, exactamente es así. Bueno, vayomela Amnón, kumi lehi, andate, la echó de casa. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo? La echó de la casa. Ella fue a su casa, lloró, era una chica buena, derecha. Bueno, yo les cuento más o menos para que sepan lo que pasó. Al final, Absalón, el hermano, era un guerrero, un hombre muy fuerte. Cuando vio lo que había pasado con la hermana le contó, él quedó con un rencor muy grande, esperó 2 años, y en el momento que pudo llevarlo a Amnón afuera de la ciudad, en el campo, lo mató a Amnón, a venganza. Estamos hablando de hijos del rey David. Vean cómo la Torah es la Torah verdadera. Yo quiero saber si algún otro pueblo tiene coraje de escribir sobre sus reyes la verdad. ¿Qué pasó? Ustedes saben que en general se esconden las cosas. Y acá fue el mismo rey David que lo escribió y que lo permitió que salga. La verdad es la verdad se escribe. La Torah, cuando te muestra las cosas buenas, te muestra las cosas buenas. Cuando te muestra las cosas malas, te muestra las cosas malas. El Tanaj es objetivo al máximo. No encubre nada. Fulano dijo tal cosa, dijo fulano. Ah, es el rey David, ese es el hijo del rey David, la hija del rey David. No importa, hay que contar. Esto es muy importante para saber cómo no asustarse. Así es la Torah, así la Torah lo cuenta. Señores, dígame una cosa, Amnón, ¿amaba a Tamar o no amaba a Tamar? ¿Amaba o no amaba? Pero a cualquiera que lo hubiera preguntado antes, estaba enfermo de amor. Estaba enfermo. Él estaba... ¿Por qué estás enfermo? ¿Qué estás mal? Estoy enamorado, estoy enfermo, no podía comer, no podía dormir, estaba enfermo, estaba enamorado. Los amigos se daban cuenta, está enamorado. Era amor.
No era un capricho.
Era amor, no era el amor verdadero.
Era el amor.
Era lo que dijimos, era el amor por la belleza de Tamar. Él no la quería a Tamar. Él quería a él mismo. Era un amor propio. Él realmente la odiaba. Porque alguien que quiere a una hermana, a una hermanastra, a la otra hija del rey, la quiere realmente, no le hace eso. Nunca le va a hacer una cosa así. La palabra amor se usa para todo. Los jajamim nos quieren aclarar, cuidado. La palabra amor engaña un montón. Esto es lo que quieren decirnos. Cuidado, fíjate. Pero yo te amo, te quiero, te adoro. A ver, vamos a analizar si este amor es amor verdadero o si esto es un amor propio disfrazado. Que cuando consiga sus objetivos, cuando pueda tener en mano lo que quería, desaparece. Batel davar, betelahavá. Cuando se anula el motivo, se anula el amor. Esto es lo que dijo Pirkei Avot. El primer ejemplo viene aclarado. Esto es lo que hay que ver, que todo amor que depende de algo, desaparece este algo, desaparece el amor. El otro ejemplo, también en la familia de David, pero ahí es directamente él, David y Jonatán, es el segundo ejemplo. Ustedes todos conocen más o menos la historia de David, y los que no conozcan, se puede dar una pequeña síntesis hoy. David fue el segundo rey de Israel, porque el primero fue Saúl. Saúl fue elegido para ser rey, fue el primer rey. Y Saúl cometió un error en su reino, y quedó decretado, a partir de este error, que la dinastía de la familia de él se iba a perder. O sea, los hijos no van a ser más reyes. Y que el reino, la dinastía de reyes, va a pasar a otra persona. Así quedó decretado. Saúl no quería perder esto. Él quería que sus hijos sigan siendo reyes. ¿A quién pasó esto? David. Después que David venció a Goliat, etc., quedó aclarado a Saúl que David va a ser el futuro rey cuando él muera. Saúl no lo quería. ¿Qué empezó a hacer Saúl? A perseguirlo a David, para matarlo. Lo persiguió por todos los lugares, le hizo una verdadera guerra, y David tuvo que esconderse durante años en las cuevas, en el desierto, porque Saúl lo iba a matar. ¿Quién es que está perdiendo acá? ¿Saúl? ¿Saúl está perdiendo algo? ¿Saúl va a ser rey hasta el final de sus días? ¿Quién está perdiendo? El hijo de Saúl está perdiendo, el que iba a ser el futuro rey. ¿Quién es el hijo de Saúl? Jonatán. Y Jonatán es el hijo de Saúl. ¿Quién tendría que odiar más a David? Jonatán. ¿A quién le va a quitar el lugar David? A Jonatán. No a Saúl. Saúl sigue siendo rey. Le va a quitar el lugar, le va a quitar la dinastía, le va a quitar el trono, todo lo que él se merecía ahora lo va a llevar David. Sin embargo, está escrito sobre ellos: Benefesh Jonatán, y el alma de Jonatán nixerá Benefesh David, se ató, nixerá, kesher, quedaron los dos atados. Vayehaveu Jonatán kenafsho, Jonatán lo quería a David como a sí mismo, kenafsho, como a su propio ser. Jonatán todo el tiempo lo escondía a David, lo salvó de la muerte. Y Saúl le gritaba: pero ¿cómo vos te estás salvando a él? Si él te va a ocupar el lugar. Está perdiendo todo. Sin embargo, como hay amor, como él realmente lo quiere, no le importa perder. Este es el amor que de sí mismo, que no haya ningún motivo para quererlo, el amor perdura, porque sigue habiendo el sentimiento. Es un sentimiento que no depende de algo perecible. ¿Cierto? Esto es un ejemplo lindo, porque es justamente un sentimiento entre dos hombres. O sea, no puede haber nada acá material. No puede haber ningún... Uno se quería nada más al otro por su manera de ser, por su persona, por su carácter. Y Jonatán lo quería a David porque vio en David un hombre derecho, un hombre correcto, un hombre que Hashem lo quería a él, un hombre que tenía una fe en Dios impresionante. Ustedes saben, no sé si escucharon alguna vez hablar, no es tanto el lugar acá para, pero me gustaría aclarar esto, pues es una mitzvah muy grande aclararlo. Yo siempre en los cursos, cuando puedo, lo aclaro, que la gente siempre que lee así de una manera muy superficial el Tanaj, dice: David, mira al rey David cómo pecó con Bathsheba. Todos los dicen, ¿no? Conocen el caso. La Gemara dice: David nunca pecó con Bathsheba. ¿Cuál es el caso? Vamos a aclarar, ya que estamos contando la familia de David, vamos a aprovechar este caso. David no pecó con Bathsheba. Dicen los Jajamim: Kol mi shomer she David chata eino el atoé. Todo el que dice que David pecó está equivocado. Este pecado que piensan no lo hizo. ¿Cuál fue el caso? David estaba en Jerusalén y él tenía un soldado en su ejército llamado Uriah Hití, no era ni judío, Hití, Hiteo, de uno de los siete pueblos, Uriah Hití. Y este Uriah tenía una esposa llamada Bathsheba. Y una vez David la vio a Bathsheba y la quiso para su esposa. Entonces, ¿qué hizo? Lo mandó a Uriah a la guerra. Uriah murió en la guerra, él se casó con Bathsheba. Así, a la simple vista, ¿eh? Viene el profeta Natán y le llama la atención. Los reyes en aquel entonces hacían lo que querían. Otro rey no hubiera ni mandado a la guerra, lo mata directamente ahí en la ciudad mismo, ¿no? No busca esconder la cosa. Los reyes... Y que alguien le llamaba la atención, existía esto. Pero viene el profeta Natán y le dice al rey: señor rey, tengo una pregunta para hacerle. ¿Qué pregunta? Dice: hay un hombre que tiene un rebaño muy grande de ovejas, miles de ovejas tiene este hombre, y tiene un pastor que las cuida, un pastorcito. Este pastor vive en una pequeña carpa, ahí con las ovejas, con sus hijos, con su señora. Y una vez nació una ovejita en el rebaño de su amo, y él se encariñó por la ovejita, y la llevó a su casa, y le daba a él la leche, y la fue criando, y fue creciendo la ovejita, y jugaba con sus hijos, y la llevaba a la mesa, cuando terminaba de comer, le daba de comer a la ovejita esta. Era, la ovejita vivía más en la carpa del pastor que en el rebaño. Ellos tenían un cariño especial por esta oveja. Un día el dueño del rebaño decidió hacer una fiesta muy grande y quería comer uno de los animales de su rebaño. Lo llamó al pastor y dijo: tráeme una oveja. Entonces el pastor le dijo: ¿cualquier oveja? No, yo quiero la oveja que vos la tenés en tu casa, esta la quiero comer. La que vos creas con vos y la tenés con tus hijos, esta la quiero comer. Le preguntó el profeta Natán al rey David: señor rey, ¿qué se merece una persona así? Dijo: hay que matarlo, es un malo. ¿Cómo? Si tiene miles de animales, tiene que agarrar justamente este. Le dijo: esto lo hizo usted. Usted tiene la posibilidad de tomar las mujeres que quiere, tiene que tomar exactamente a esta. Lo reprochó. ¿Quién tiene coraje de reprochar a un rey? Solo en el pueblo judío pueden pasar cosas así, que viene un profeta. Y el rey David después escribió un mizmor, un canto de Tehilim en el libro de los salmos, un salmo diciendo: Boreolam, yo pequé, hatati, hice cosas que no tendría que hacerte a vos. ¿Cuál fue el pecado de David realmente? El que se profundiza un poco en el Tanaj va a descubrir que David no pecó, no. David Amelech, porque vio una mujer linda, la va a querer tomar para su esposa y va a mandar matar al soldado que es el marido de ella. Es inconcebible una cosa así. Un hombre que escribió los salmos con una pureza, con una dedicación total, un hombre que tiene una fe total en Dios, que se entregó totalmente a Dios, no es aceptable, no se puede de ninguna manera llegar a pensar. ¿Qué pasó? ¿Por qué aparentemente las cosas fueron así? ¿Sabían ustedes de esto? ¿Conocían este caso? Les voy a contar para que quede bien claro. Mucha gente siempre nos tira en cara: David, mira David. No lo conocen bien la historia de David. David aparece en el Tanaj de manera grandiosa cuando lo enfrentó ¿a quién? A Goliat, ¿eh? Al gigante Goliat, a Plistí de los filisteos. David era chiquito, no era un hombre grande, fuerte. La prueba es que cuando Shaul le dice: tomá las ropas mías para enfrentarlo a Goliat, le quedaban grandes. Las ropas de Shaul le quedaban grandes, no podía vestirlas. Fue con su ropa de pastor. ¿Qué arma llevaba? una piedra en una
onda.
Una onda. Fue David a enfrentarlo. De ahí va a depender. ¿Por qué David se decidió a enfrentarlo? Porque él escuchó que el filisteo decía: ustedes, a ver si el Dios de ustedes los puede ayudar. A ver. Ahí fue que David se puso nervioso. ¿Cómo? Ustedes escuchan que están insultando a nuestro Dios y se quedan todos callados. Ahí David, yo lo voy a enfrentar. ¿Por qué David se decidió a enfrentarlo? Porque él escuchó que el filisteo decía: ustedes, a ver si el Dios de ustedes los puede ayudar. A ver. Ahí fue que David se puso nervioso. ¿Cómo? Ustedes escuchan que están insultando a nuestro Dios y se quedan todos callados. Ahí David, yo lo voy a enfrentar. Todo con... Bueno, pero como él dijo, yo voy, a lo mejor lo puede vencer. Cuenta el Midrash, contra el Midrash, un psukim, que Goliat venía vestido con una armadura total, llena de escamas, o sea, escamas de hierro, que lo protegía todo el cuerpo, toda una ropa de hierro, de escamas de hierro, que le daba movilidad, y que también lo protegía. Era imposible perforar esta armadura con una flecha o con una espada, era imposible. La cara, la cabeza, todo. ¿Cómo hacer para...? Cuando David se le acercó, y David haciendo tefilá, Boreolam, por favor, ayúdame, yo lo hago por vos, por tu nombre. David se le acercó con la piedra y la onda. Goliat empezó a reír, dice, un gigante vestido así, hijo. Mira este que viene, dice, ¿a quién vas a tirar la piedra? ¿A los perros? ¿A quién? ¿Con quién vas a luchar vos? Levantó la máscara de hierro que lo protegía, levantó la máscara para mirarlo mejor, y dice, mira este. En este momento David aprovechó, tiró la piedra con toda su fuerza y dijo, Boreolam, por favor. La piedra vino y le golpeó a Goliat en la frente. Matarlo no lo puede matar, pero en este momento lo tiró al piso. Cayó Goliat, se cerró otra vez la máscara, la armadura está cerrada, totalmente impenetrable. Viene David, le saca la espada y le quiere matar, pero ¿cómo? No sabe cómo abrir. Busca a ver si hay un cierre, si hay algún botón, algo. No sabía dónde se abría esta armadura. Y ya Goliat empieza a moverse, ya se está recuperando del desmayo. Y David está desesperado. Ahí sí, ahora se puso nervioso. Este se levanta, ¿qué hago? Estaba al lado de Goliat. Cada guerrero en aquel entonces llevaba un escudero con él. Uno muchacho que llevaba con él sus armas, sus escudos. Estaba al lado de Goliat, el escudero. ¿Quién era el escudero de Goliat? Uriah Hajiti. Este Uriah era el escudero de Goliat. Estaba el escudero. Entonces David le dice a Chame: el rey de Israel paga 10,000 monedas a la persona que mate a Goliat. Y yo le digo: yo te las doy, decime cómo abrirla. ¿Cómo abro esta armadura? No quiero, no me interesa. Escúchame, vas a ser un hombre rico, ¿qué querés? Mira, el que mate a Goliat va a ser muy importante entre los judíos. Decime qué querés, yo te lo doy, pero rápido, ya se está por levantar. Le dice, nada más. ¿De qué? Vos seguramente vas a ser un rey después de esta lucha. Cuando seas rey, yo sé que ustedes no permiten que los hombres de otros pueblos se casen con mujeres judías. Yo quiero que a mí me lo permitas. Si vos me vas a permitir casarme con una judía, yo te muestro a dónde se puede abrir la armadura. David en el momento desesperado dijo, no están. Sí, cómo no, yo te prometo. Fue, le mostró, abrió la armadura, le cortó la cabeza a Goliat, llevó la cabeza, oh, ganaron la guerra, los filisteos se escaparon, se terminaron los problemas, David, la gente cantaba, va Shaul, va a la fam, David berivotav. Shaul mató 1,000, David mató 10,000. En este momento, en el cielo, sacaron una sentencia. Dicen los jajamín que en el cielo dijeron David, ¿tan baratas son las chicas del pueblo judío a tus ojos? ¿Qué? ¿No te importa, sí? ¿No titubeas en dar una de ellas a un goy? ¿A Uriah Hití, el escudero del Goliat, de este rayá, de este malo? ¿Tan sencillamente la diste? ¿Tan sencillamente le permitiste que vienen a un goy y se tome una chica judía? ¿A dónde estaba tu fe? ¿Tuviste mucha fe en Dios en el momento de tirar la piedra? ¿Por qué no tuviste fe en Dios en el momento de abrirle la armadura y de cortarle la cabeza a Goliat? ¿Por qué ahí empezaste a desconfiar? ¿Por qué? Si Dios te ayudó en el principio, ¿no te va a ayudar al final? ¿Por qué enseguida aceptaste? Es sabido, cada hombre que nace, ya nace con una mujer destinada a él. ¿Recuerdan en la charla del libre albedrío? Ya está destinado que este hombre con esta mujer, ellos van a llegar a la perfección. Ellos pueden realmente sacar los hijos ideales y perfectos y llegar a cumplir su misión en este mundo. Cada uno, cuando viene un alma al mundo, ya viene el alma melliza. No sabemos cuál es. Le dijeron a David Amelech, tu alma melliza, la tuya, la mujer que te estaba destinada, ella la vamos a dar a Uriah, ninguna otra. Que este fue el castigo de David por su falta de fe. Ojo, nosotros, ¿a dónde quedaríamos ahí, chiquitos? Pero para el rey David, esto se llamó una falta de fe. ¿Qué haríamos nosotros, de verdad? No sé, si nadie tuvo coraje ni de enfrentarla. Pero en el nivel que él se encontraba, esto era un pequeño defecto. Y el castigo fue exactamente esto. Vos le prometiste una chica, la tuya le vamos a dar a él, ninguna otra. Señores, desde que Uriah Ajití vino a Israel, dijo David, quiero una chica, bueno, está bien. Él eligió a Bathsheba. David ya sabía que esta es la mujer de él. De él, y que de ella tienen que salir los reyes futuros del pueblo judío, él sabía. Y él tuvo que sufrir durante años el verla con otro hombre por su falta de fe. Pero David empezó a hacer teshuva, empezó a hacer arrepentirse, se arrepintió de su pecado y empezó a corregirlo y estaba esperando el perdón divino. Él estaba esperando que Dios le dé una señal que está perdonado. ¿Cuál fue la señal? Hay una ley que cuando una persona delante del rey le dice a otra persona mi señor, quiere decir que él está rebelándose contra el rey, porque delante del rey el único señor es el rey. Es un protocolo de los reyes. El que dice delante del rey a otro mi señor tiene pena de muerte. Se llama, se rebeló así. En una ocasión estaba el rey David, Joab, no digo el apellido, se llamaba Benzruya, Joab Benzruya, y Uriah Hití, estaban los tres juntos. Joab era el ministro del ejército. Uriah era un soldado, un oficial del ejército. Uriah se dirige a Joab y le dice, Adoní, mi señor, delante del rey David. En este momento David podría haberlo matado directamente o mandarlo matar. Esto era, por ley, este hombre tenía pena de muerte. David comprendió, esto acá es una señal divina, de que yo ya puedo tomar de vuelta a mi mujer. Igualmente no lo quiso matar ahí directamente. En este momento él tenía pena de muerte, lo mandó a la guerra. Él murió, que muere en las manos de Dios. Quiero estar seguro si esto no, lo mandó a la guerra. Muchos volvieron a estar. David ganó toda su guerra. Quería que si realmente llegó el momento que yo vuelva a casarme con la mujer que es la elegida para seguir el linaje de los reyes, entonces que Dios lo mate en la guerra. Murió Uriah en la guerra, David comprendió, mi teshuva ya fue aceptada, puedo volver. La tomó a Bathsheba, se casó otra vez con ella y nació de ahí Shlomo HaMelech. Dicen los jajamim, una vez estuvo con ella nada más, el suficiente para que se embarace. Cuando nació Rey Salomón, nunca más la tocó, para que todos sepan que no la quería por su belleza. Por él nada más necesitaba que de esta mujer salga el rey Salomón, Shlomo, el hombre casi que perfecto. Era, tenía que salir de las dos almas mellizas estas, de David y Bathsheba. Pero todo el que dice que David pecó está equivocado. Dice porque no lo conoce profundamente la historia de David. Lo conoce muy superficialmente. Entonces, ustedes ven, pero la Torá no esconde. David pecó. Pecó en el momento con Goliat, no pecó en el hecho de Bathsheba. Acá es la consecuencia de su pecado que le está corrigiendo. ¿Cierto? Por esto es importante que nosotros sepamos, es muy importante al estudiar el Tanaj, las cosas a veces son tan crudas, tan cortantes, que uno tiene que saber bien a dónde ubicarlas. Pero esto, entre paréntesis, quedamos con una definición de amor. Que el amor tiene que ser el amor que no depende de nada. Es un amor puro, que puede desaparecer todas las causas y el amor persiste. Esto ya quedó claro de antes, que el amor es dar. Si uno no da, uno no ama. Sin pedir. No 50-50%. Ya te doy esto, vos me das el otro. No, esto ya no es amor, esto ya es comercio. Esto ya es interés. Cuando uno ama a alguien o a algo solamente porque él cree que esta persona se merece que él le dé todo por cómo el otro es, entonces este es el amor puro, el amor verdadero. Sí. Esto puede ser una consecuencia, ¿cierto? Pero dejemos la consecuencia de lado, ahora estamos hablando de la acción en sí, ¿cierto? El dar quiere decir, el dar es dar, no es recibir. Estamos hablando de dar cosas materiales, que va siempre en contra de uno, del instinto de uno, del materia del hombre. Por esto, señores, que el amor es sobrenatural, decía un rab que el casamiento es una lotería. ¿Qué quiso él decir que casamiento es una lotería? Dice que si uno hace muchos cálculos al final no se casa nunca. Y daba un ejemplo, dice que él tenía un amigo que una vez soñó con un número de lotería. Soñó que le salía el número 20. Después soñó con otro número, con otro número. Bueno, fue... La lotería corría el sábado, fue el viernes. Al hombre que vendía dice, por favor, dame el número 15. Dame el número que termine con 15, porque este seguro va a ganar. Y ganó. Quedó multimillonario. El otro le preguntó, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo? Y mira, fue una cosa lógica. Yo, el lunes soñé con el 30. El martes soñé con el 100. El miércoles soñé con el 19. El jueves soñé con el 2. Tenía que comprar el 15. Yo no entiendo, es el otro. Ni sumando, ni multiplicando. Y dice, menos mal que no sea matemática, si no, no ganaba nunca. Realmente, si uno empieza a hacer sus cálculos matemáticos, casi nunca va a poder... Nunca, si uno va a utilizar el racionamiento, la lógica, no se va a casar, no va a amar, porque si el amor es sobrenatural, el amor tiene que ser algo sobre los cálculos lógicos, por arriba de toda la lógica y de toda la naturaleza. Si no, no es amor. Si es lógico, si es matemático, es interés. ¿Cierto? Bueno. Yo no pensaba que iba a tener más tiempo, pero vamos a desarrollar 2-3 amores que existen en la Torá y después podemos seguir en otra ocasión. Primer amor, que nosotros estamos obligados por la Torá es el amor a Dios. Ve'ahavta et Hashem Elokeja, amarás al Señor tu Dios. Amar a Dios. ¿Cómo se puede amar a Dios? Como dijimos, si amar es dar, la Torá usa la palabra ve'ahavta, amor. Si la Torá hubiera usado la palabra vas a creer en Dios o vas a adorar a Dios, ¿no? Dice vas a amar. ¿A amar qué quiere decir? Se tengo que dar a Dios. Bechol levavecha, con todo tu corazón, con todos tus sentimientos. Yo cuando tengo que hacer algo para Dios, yo tengo que hacerlo con ganas, con alegría, con sentimiento. Dicen los jajamín, ¿por qué no está escrito bechol libeja? Porque con todo tu corazón tiene que decir bechol libeja. ¿Por qué está escrito levavecha? Una vez más. ¿Es verdad? Dice, porque tenés que quererlo con tus dos corazones. Tenés dos. Uno el bueno, otro el malo. ¿Se recuerdan? Este era top y este era ra. Tenés que quererlo a Dios con el bueno y con el malo también. En el momento que tenés una aspiración totalmente abstracta, totalmente espiritual, tenés que quererlo. Y en el momento que estás en una situación muy material, también tenés que quererlo. Bejol evadeja, ubejol nafsheja, con toda tu alma. Acá dijeron jajamim, afilo notelet nafsheja, Rabbi Akiva. Lo mataban los romanos, lo mataban a Rabbi Akiva, y él decía el Shema. Y se reía. Decían, ¿cómo puede ser? Rabbi Akiva se está riendo, lo están matando. Dice, yo siempre decía dos veces por día el Shema, y decía, amarás a Dios con toda tu alma, y no sabía qué quiere decir con toda el alma. Ahora puedo amar a Dios con todo el alma. Mismo cuando le quitan a uno el alma, uno amaba a Dios. ¿Cuántos judíos en la Segunda Guerra Mundial, en el camino a la cámara de gas, cuántos ahí decían el Shema y no se rebelaban contra Dios y no dejaban de amarlo en nada? ¿Por qué? Porque este es el amor, mismo que Él te quita a vos. Él te saca cosas, vos lo seguís amando. Porque nosotros no amamos a Dios porque Dios nos hace beneficios. Porque si fuera por esto tendríamos que tener un poco de bronca, porque estamos ya hace 2000 años dispersos, perseguidos. Seguimos amando y queriéndolo a Dios. Es muy fácil querer a Dios cuando todo anda bien. El problema es querer a Dios. Dicen que hubo un rey, un gran poeta, Nabucodonosor. Nebuchadnezzar, así dice el Talmud. Nebuchadnezzar era un gran poeta. Él también hacía cánticos a Hashem. La historia de él es maravillosa, está en el libro Daniel. Cuenta bastante cosas sobre Nebuchadnezzar, que él estuvo 7 años viviendo como un animal entre los animales. Fue un castigo que le dio Dios por no haber creído en él totalmente. Entonces él después hizo alabanzas a Hashem. Vino un ángel y dijo a Hashem, ¿por qué vos a David, David, el canto de David? Ahí está, un otro que no era judío, Nebuchadnezzar, también hizo cantos. Le dijo Hashem al ángel, bueno, anda y dale una cachetada, a ver qué pasa. Fue el ángel, le pegó a Nebuchadnezzar, paró de cantar. Paro de cantar, le dijo a Hashem, ¿viste? Él me canta cuando está todo bien, está rey en su trono, con todas las comunidades. ¿Le duele un poco ahora la cara? ¿Le dolió? Ya no canta más. David, el hijo lo perseguía para matar. Cuando el hijo, Absalom, se rebeló contra él, quería él ser rey, antes que de la muerte del padre. Conquistó la ciudad. David tuvo que escaparse. Si hubiera quedado allá, lo hubiera muerto. Tuvo que escaparse con sus hombres. En este momento, que hizo David? Un salmo. Bebarjó mi pnei Absalom beno. Cantó a Dios en el momento que él se escapaba de su hijo. Un salmo, un canto. David no dejaba de querer a Dios por el sufrimiento. Nuestro Rabbi Akiva lo mismo, le estaba sacando la Neshama y él todavía lo ama. Bechol levavecha, ubechol meodecha, y con todo tu poder, meodecha, con todo tu... ¿Vos tenés plata? A ver, dásela a Dios. A ver si es capaz de dársela a Dios. Nosotros tenemos un poco de plata, compramos el mejor traje, la mejor ropa. Cuando tenemos que comprar a los hombres tefilín, entonces hay tefilín de $100, tefilín de $200, tefilín de $400. Cuando uno va a comprar un traje, este de la Recoba voy a comprar, un traje de... Yo voy a Pierre Cardin, una cosa así, lo mejor que hay. Pero escúchame, sale el triple, pero... Cuando va a comprar tefilín, va a ver cuál es el más barato, ¿cierto? ¿Cuál es el más barato? El más barato. Para vos, te preocupás en tus bienes, lo cuidás bien. ¿A Dios? ¿Querés a Dios? Si vos querés, tenés que comprar un regalo a la persona que querés más. Tenés que darle todo lo que puedas, tenés que darle. Tenés que comprar lo que dice el Jajamín a su esposa, a sus hijos. El hombre tiene que dar lo que no tiene. Lo que no tiene. Es una alajá. Para vestirlos. Cuando sea esposa. Mientras tanto, por las dudas, mejor no darle mucho. Después termina y... ¿cierto? Va a salir con un prejuicio muy grande. Entonces, a la esposa hay que darle más de lo que uno tiene. Pedir préstamos para comprarles ropa. Para los hijos, para que estén bien. Porque es la demostración de amor. Si vos querés a alguien, te vas a fijar, vas a dar todo lo que tengas. Al Shabbat hay una halajá. Malvim lichvot Shabbat. Si uno llega el viernes, no tiene plata para el Shabbat, puede pedir préstamos y comprarse como un rey. Para comer como un rey, para disfrutar el Shabbat como un rey. Ah, el domingo se va a volver loco, ¿cómo va a pagar ahora? No te preocupes. Livu vani porea. Presten, yo pago, dice Boreola. Ustedes pidan el préstamo. Ustedes para mí, yo lo pago. ¿Querés? ¿Me querés? ¿Me querés? ¿Me querés a mí? Dice Hashem. Dámelo. Bechol meodecha. Dámelo todo lo que tenés. A ver, Hashem necesita nuestra plata. Es una prueba, a ver si realmente estamos dispuestos. Ustedes no saben que a veces esta prueba se presenta muchas veces en la vida de uno. Por esto Hashem le dice, Abraham o Javi. ¿Saben quién me quería mucho? Abraham vino. Sí, dice Hashem. Abraham, él me quería. Abandonó su casa, sus padres, su lugar. Se fue de Ur Kasdim a una tierra, a Eretz Israel. Tuvo todo. Lech lecha, me'arzecha, 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 de todo lo que uno quiere. Abandonó todo. Fue a Eretz Israel, llegó allá, hay hambre. Tuvo que ir a Mitzrayim. Quería a la esposa. El faraón la lleva a la esposa. ¿Dejó de querer a Dios por esto? No tenía hijos, a los 100 años tuvo un hijo. Viene ayer y le dice, tráeme tu hijo. Te vamos a hacer una shejita, vamos a hacer un sacrificio de tu hijo. Le dijo, no. Si él quiere a Dios, él le da a Dios todo lo que Dios le pide. Por amor, por querer, al extremo. Ayer dice, Abraham había. Abraham me quería. Ayer le quitó el hijo, le quitó la esposa. Le quitó algo, no le quitó nada. Hashem no necesita pruebas. Pero vos tenés que demostrar que realmente lo querés. Entonces, Bechol me odeja. Hay una otra explicación, Bechol me da o me da. Él te hizo algo bueno, tenés que quererlo. Te hizo algo que pensás que es malo, también tenés que quererlo. Somos el único pueblo en el mundo que cuando Bar Minan, que no pase a nadie, fallece alguien de la familia, decimos una bendición. Bendecimos a Dios. Es Baruch Tayanemet. Realmente es querer a Hashem, mostrando que nosotros sabemos que todo lo que Él nos hace es bueno. Nosotros no nos fijamos en nada por el amor que tenemos hacia Él. El amar a Dios es lo más lindo que hay, lo más elevado que hay. Hay otro amor en la Torah. Ve'ahavta le'reacha kamoja. Vas a amar a tu prójimo como a ti mismo. Al prójimo, al otro, yo también tengo que quererlo, tengo que amarlo. Hay leyes sobre esto, hay un montón de arreglos de cómo analizar esto todo. Pero lo más importante es, señores, que uno se cuide de ahavat atzmo, de no amarse mucho a sí mismo. Esta es el amor negativo, que no es amor, la gente lo llama de amor. Y como esta es la palabra que se emplea, entonces tenemos que saber que este es el amor negativo. La regla es, cuando yo busco una otra persona y quiero saber si la amo, tengo que ver si yo estoy dispuesto a dar todo lo que yo tengo por él. Ahí sé que lo amo. Si estoy perdiendo todo, no estoy ganando nada, igual me conviene, entonces ahí lo amo. Y esto nunca va a ser por cosas materiales, siempre por motivos espirituales. Este amor solamente se va a expresar cuando yo quiero a alguien por la manera de la persona ser. Y esto no, por sus cualidades que nunca van a cambiar. No por su cuerpo, o por su poder, o por su fuerza, o por su belleza. De ninguna manera. Estas son cosas perecedoras. Están hoy, mañana no están. Entonces este es un amor que rápidamente va a desaparecer. El amor que realmente queda es el amor puro, el amor eterno. Esto más o menos para dar una introducción, cómo uno tiene que querer, cómo uno tiene que amar. ¿Ha quedado alguna pregunta? No. A ver, hoy tenemos vacaciones. Muy bien. Yo había anotado un último detalle. Cuando uno quiere formar pareja, hay una regla muy importante, muy importante. El que ama al otro, lo ama como el otro es. Porque si no, se ama a sí mismo. Los grandes egoístas del mundo quieren que todos sean como ellos son. Hay gente así. Él es de Boca, quiere que todos sean de Boca. No es porque él no ama a la cosa esta. Él se viste de azul, todos tienen que vestirse de azul. Él no ama el azul. Él se ama a sí mismo. Hay acá un amor propio enorme, un egoísmo enorme, que lo va a llenar, lo va a satisfacer, que él va a ver todos como él. Esto es muy peligroso. Muy peligroso. Uno tiene que amar al otro como el otro es, dentro de sus cualidades.
¿Cómo?
Hay gente que quiere amar al otro, pero con ciertas condiciones, ¿cierto? Entonces, no es amor. Siempre estamos hablando de cualidades. No estamos hablando ahora de mitzvot o de un cierto tipo de comportamiento. Estamos hablando de cualidades. Cualidades. Que las cualidades son lo que quedan, ¿cierto? En general, es lo más difícil de cambiar en la persona. Entonces, hay que buscar siempre, cuando uno quiere ver, si lo quiere al otro, a ver, el otro dentro de lo que él es, dentro de su manera de comportarse, de pensar, de desarrollar las cosas, si yo lo quiero así realmente. Ese es el amor que se va a mantener para siempre. Estas personas van a quererse siempre porque es muy difícil que la personalidad de uno cambie. Esto es muy difícil.
Sí. Cuando uno ve a alguien y lo critica mucho, es criticarlo porque realmente lo que es y tenés interés en cambiarlo. O sea, nadie va a cambiar. La esencia de la persona lo mantiene. Pero si uno tiene algún defecto y quiere mucho el que tiene al lado, o sea, primero hay que amarlo irracionalmente, como él, ¿no es cierto? Como dijo usted. Pero si uno ya lo ama, ya está el primer paso. No puede, además, tener interés en cambiar algún defecto, no voy a dejar de amarlo menos por eso.
El querer criticar está, no sé si la palabra crítica está muy mal empleada, porque criticarlo no es arreglarlo. Lo que uno puede hacer es sacrificarse para mostrar al otro que el otro tiene algún defecto, ¿cierto? Sin hacerlo sufrir. ¿Por qué? Porque cuando una persona tiene un defecto, en general él no se da cuenta, o él piensa que esto es una virtud, porque si no, nadie va a reconocer que tiene un defecto y va a seguir con el defecto, ¿cierto? Una persona, a ver, una chica que sale con una mancha pintada en la cara, no va a salir así, a menos que no se dio cuenta. Pero si se da cuenta va a decir, no, me arreglo. Un muchacho no va a salir vestido, bueno, hoy en día puede ser, pero normalmente uno no sale de una manera muy, muy rara, porque parece, si uno se da cuenta del defecto, lo corrige. El problema es que en general uno no se da cuenta. Entonces el que lo ama ve que el otro no se está dando cuenta de su defecto, no se está dando cuenta del error que está cometiendo y lo quiere corregir. Lo quiere corregir porque ve que esto es algo malo, no es la personalidad de uno, es un descuido que él está teniendo en su personalidad verdadera. Si él se daría cuenta, él se corregiría. Entonces el problema es hacerse con que él se dé cuenta de que está equivocado sin herirlo. Sin herirlo, ¿cierto? Buscar la manera de que él lo pueda corregir sin herirlo. Mostrarle a dónde uno está equivocado. Hasta que él solo se corrija.
Ok, shalom.
Hasta luego, buenas noches.